vamos a estrenar libro. El día de hoy vamos a estar arrancando nuestra serie en el libro de Hebreos. Pero antes vamos a tomar un tiempo para orar y poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Queremos adorarte, Señor, porque tú eres digno, como cantábamos ahorita. Tú eres digno, tú eres el Cordero que fue inmolado desde el principio de los siglos, Señor. Sabemos que tú fuiste el sacrificio por nuestros pecados. Tú fuiste la propiciación, Señor, para que hoy podamos tener este acceso al Padre. Y te pedimos para que tú nos llenes con tu Espíritu Santo en esta hora. Oh Señor, abre nuestro corazón, abre nuestros ojos, que todos juntos podamos contemplar la belleza de tu Hijo Jesucristo, que podamos ver la hermosura del Cordero, que podamos ser cautivados por su belleza, por su amor, Señor, y que podamos responder apropiadamente en obediencia y en adoración a ti. Te damos muchas gracias, te pedimos para que tú bendigas a tus hijos, te pedimos por los que no están con nosotros el día de hoy, donde quiera que se encuentren, bendícelos. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por el favor que has mostrado para con cada uno de ellos. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo en la familia Durán, Señor. Te pedimos para que tú bendigas a papá de Jorge, Señor, tú lo fortalezcas, que sea para tu gloria. Señor, y descansamos en esta confianza que tenemos de que tú eres fiel. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quizá la mayoría ya sepa, acabamos de pasar a rojo. La verdad, no sé qué signifique esto ya, porque no veo que haya algún cambio. Pero el día de mañana tenemos reunión con los líderes. Vamos a notificarles si hay algún cambio. Teníamos la intención de que este miércoles ya tuviéramos reunión presencial. Vamos a arrancar con Primera de Reyes. El miércoles pasado arrancábamos, pero la tormenta nos dejó sin luz y por eso vieron un refrito del domingo. Pero les vamos a confirmar hasta mañana, después de que tengamos más claridad de qué implica que estemos en rojo, si va a haber algún cambio, si va a haber alguna restricción, y se lo vamos a estar comunicando también en la semana entonces. Muy bien, vamos entonces a arrancar con el libro de Hebreos. Y antes de entrar propiamente al libro, quiero comentarte que el libro de Hebreos es un libro muy particular. En el libro de Hebreos se describen aspectos de Cristo que no se mencionan en ninguna otra parte de la Biblia. En el libro de Hebreos se menciona a Jesús como sumo sacerdote, es el único lugar donde se hace esto. Y es un libro que contiene muchas enseñanzas que nos muestran cómo Cristo cumple el Antiguo Testamento. El autor, te lo voy a decir brevemente, no se sabe quién fue, no se conoce el autor. Algunos pensaban que era Pablo, otros se lo atribuyen a Bernabé, incluso algunos han pensado en Apolos por el idioma, la manera en que está escrito. El libro de Hebreos es un libro no solamente profundo en cuanto a su enseñanza, sino también un libro muy hermoso en la manera en que está escrito. Los versos que vamos a ver el día de hoy son del 1 al 4 y le llaman el prólogo, y unos lo ven como, dicen, la obertura de una sinfonía. Una obertura en una pieza musical, del mayor, sé que sí lo sabe, a lo mejor todos los demás también, pero yo no conocía del tema. Pero en una sinfonía, en una ópera, la obertura es una pequeña pieza musical de entrada que prepara a la audiencia para lo que viene. Y en ese sentido, estos cuatro versículos están escritos de tal manera que reflejan una capacidad no solamente artística, sino también de oratoria del autor. Está escrito usando diferentes recursos literarios para captar la atención de sus destinatarios. Ahora, normalmente hacemos referencia al libro como la carta a los hebreos. En realidad, si tú te fijas, nunca se menciona quién le escribe ni tampoco los destinatarios. Y de hecho comienza más como un sermón que como una carta. En realidad es un sermón, es una exhortación del autor a un grupo de cristianos que se presume son hebreos por los temas que toca. El autor toca a mucha profundidad aspectos relacionados con la ley, con el Antiguo Testamento. Y el autor presupone que los que están leyendo esta carta entienden lo que estos temas implican. Así que por eso se menciona que, o se le puso el título como la carta a los hebreos. Piensan que estaban un grupo de hebreos en Italia, en Roma, o posiblemente también en Alejandría. Así que no sabemos a ciencia cierta quién es el autor, no conocemos a ciencia cierta quiénes eran los destinatarios, pero lo que sí vemos es que el mensaje sigue siendo pertinente. ¿Cuál era el mensaje? El autor de Hebreos va a tomar esta carta para describir la exaltación o la superioridad de Cristo sobre diferentes cosas. De hecho, si ponen la portada, en la portada el título dice mejor. Ese título que le pusimos allí, lo tomé de una palabra, no sé si lo puedan poner, es una palabra que menciona continuamente el autor. El autor repite continuamente que Jesús es mejor, o que los cristianos tenemos mejores promesas en Cristo. La palabra básicamente que se usa es kreitón. La palabra kreitón implica superioridad o ser mejor. Y en ese sentido, por lo menos 13 veces se menciona en el libro esta palabra, para hablar de que Cristo es superior, para hablar de que tenemos un mejor sacerdote en Cristo, para decir que los cristianos tenemos una esperanza superior, para hablar de que ahora tenemos un mejor pacto en el Hijo de Dios, que tenemos promesas superiores, que Jesús en su sacrificio es un sacrificio superior, de tal manera que continuamente está la palabra griega que es kreitón, está atrás de mejor. El punto es, el autor quiere que los destinatarios puedan entender algo: Jesús está por encima de todo. Pero también vamos a ver, desde el inicio, él deja en claro algo: Dios habla, Dios está hablando a su pueblo. Y el autor de Hebreos no tiene en mente hacer un tratado de teología para que la iglesia sepa mucho, para que entienda mucho del Antiguo Testamento, sino para que obedezca y responda en cierta manera. Por eso el autor no solamente profundiza en estos temas, sino que en cada uno de los temas que va a tocar va a hacer advertencias. El libro de Hebreos contiene varias advertencias. Te voy a poner solamente algunas, pero inmediatamente en el capítulo 2, lo primero que dice en el versículo 1 es: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En el capítulo, inmediatamente el autor nos pone en advertencia, nos dice: atiende el mensaje, escucha con atención, diligentemente atiende a las cosas que has escuchado. Así que el autor de Hebreos no tenía en mente solamente hacer un tratado teológico, sino que él estaba exhortando a la iglesia a que respondiera de manera apropiada a ese mensaje. Así que con esto en mente vamos a leer los primeros 4 versículos y vamos a profundizar en ellos para tratar de entender el mensaje que el autor tiene en mente. Dice Hebreos 1, el versículo 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. 4 versículos. Estos 4 versículos son los que me refería como el prólogo. Y estos 4 versículos en el original es una sola oración. Es una sola oración, y el autor escribe de una manera particular, de una manera peculiar, para llamar la atención de las personas. Hace uso de un recurso que se llama aliteración, Y él menciona cinco párrafos que comienzan con la letra P. Todo lo que está escrito allí en el idioma original tiene la intención de captar la atención rápidamente de las personas. Y lo que está haciendo en estos cuatro versículos es que está dándonos un resumen de los temas que va a tratar. De hecho, la manera en que está escrita, hemos hablado antes en el libro de Reyes, lo hemos visto, está haciendo uso de un quiasmo. Un quiasmo básicamente es un orden de temas concéntricos. Por ejemplo, en el versículo 1, el autor dice que Dios habló por los profetas, y en la primera parte del verso 2 dice que habló por el Hijo. Así de que el primer tema es un contraste entre Jesús, el Hijo, y los profetas. Luego, en la segunda parte, se nos dice en el versículo 2, después de que habló por el Hijo, dice que a este Hijo lo constituyó heredero de todo. Es decir, el Hijo lo está poniendo como el heredero mesiánico. Dios a su Hijo lo constituye el heredero de todo. Luego, a partir del versículo, la tercera parte del versículo 2 dice que por quien a sí mismo hizo el universo, nos habla del trabajo creativo del Hijo. Entonces tenemos al Hijo contrastado con los profetas, al Hijo como heredero mesiánico, el trabajo creativo del Hijo, y luego describe una relación particular, una relación única entre el Hijo y el Padre. En el verso 3 nos dice que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y es la imagen misma de su sustancia. Y luego nos dice que es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y de allí nos habla del trabajo redentivo del Hijo. Dice allí en la parte final del verso 3 que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Así que pone al Hijo como el rey mesiánico, y al final, en el verso 4, contrasta al Hijo con los ángeles. Ahora, todo esto tiene un significado. Otra vez, el autor quiere que todos los receptores de esta carta puedan ver que Jesús es mejor que cualquier sombra o figura del Antiguo Testamento. Los profetas mayormente tiene el énfasis en el Antiguo Testamento. Habla de los diferentes herederos, las promesas hechas a Abraham en el Antiguo Testamento, a Isaac, a Jacob. Nos habla de la obra de Dios en el libro de Génesis, pero nos pone a Jesús como el medio por el cual Dios creó todas las cosas. El mensaje es, primero, Dios ha hablado. Así comienza el versículo 1. Dios ha hablado. Y la segunda cosa es el mensaje. Cristo es el mensaje definitivo de Dios y Cristo está por encima de todo. Esas son las dos partes de este pasaje, de esta porción. Y lo primero que quiero que veas entonces, porque el autor está enfatizando esto, es que Dios ha hablado. Dios ha hablado, y esto es importante para nosotros el día de hoy en muchos sentidos, pero también para las personas que por alguna razón aún no se han acercado a Dios, aún no han tomado una decisión. Porque lo que vemos aquí es que el autor está reiterando una realidad que encontramos en las Escrituras. Dios habla, Dios busca al hombre, Dios ha intervenido en su creación con el fin, con el propósito de que los hombres podamos conocerlo y relacionarnos con él. Ahora, dice aquí en el verso 1 que Dios ha hablado muchas veces y hace un contraste. Comienza diciendo en el versículo 1 que ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y el autor entonces está volteando al Antiguo Testamento antes de que Cristo viniera. Y lo que está diciendo es que aunque Cristo no estaba, Dios estaba hablando. Dios lo hablaba, dice que muchas veces, en diferentes ocasiones, y lo hacía de muchas maneras. Y tú puedes ver en el Antiguo Testamento y puedes encontrar cómo Dios le reveló a Moisés la ley, cómo le dio las tablas en el monte. Tú puedes ver las visiones del profeta Ezequiel, puedes escuchar las conversaciones o puedes leer las conversaciones de Abraham con Dios, o puedes escuchar esa voz que tronaba del monte cuando el Señor hablaba al pueblo, o puedes ver los sueños del profeta Daniel. Dios habló de diferentes maneras en el pasado. Dice, muchas maneras en otro tiempo a los padres, y usó los profetas de por medio. Sin embargo, eso fue en otro tiempo. Dice el verso 2: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así que el contraste es entre los padres de otro tiempo, donde Dios habló de muchas maneras y lo hizo por medio de los profetas, a estos tiempos, nosotros, Dios nos ha hablado por medio del Hijo. Lo que está diciendo es que el Hijo es el mensaje final, el mensaje definitivo de parte de Dios para nosotros hoy. Ahora, quiero que veas esto. Dice allí en el versículo 2 al principio, en estos postreros días. ¿Qué significa eso? Que la Biblia establece los postreros días. Si lo puedes poner en NTV, por favor. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. La Biblia es muy clara. A veces cuando escuchamos de los últimos días, pensamos que son los últimos cuando ya se va a acabar todo. No. La Biblia establece, desde que Cristo vino, comenzaron los últimos días. A partir de que Cristo vino y hasta su regreso son los últimos días. Por eso el autor dice, en otro tiempo Dios usó a los profetas por medio de sueños, por visiones, por ángeles, por diferentes maneras Dios habló. Pero en estos últimos días, tú y yo estamos en los últimos días. En estos últimos días Dios usa una sola manera de hablar, usa un solo mensaje, el Hijo, Cristo. Ahora, yo en la semana platicaba con una persona y estábamos viendo el libro de Romanos, y yo le decía, mira, Romanos en el capítulo 1, el verso 18, establece que no hay ninguna persona que pueda decir que no sabe de Dios. La Biblia es clara. En Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo dice, cualquier persona que salga ahorita y se ponga a ver la lluvia y vea las nubes y sienta el viento en su cara, va a decir, alguien creó esto. ¿Cómo es que surgió todo esto? En la noche, ver el cielo con las estrellas o ver un paisaje te hace pensar en quién creó todo esto. La creación nos habla de un orden. Y por eso el salmista en el Salmo 19 dice en el verso 7, desde el verso 1, Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Si pones la NTV, lo que está diciendo es que hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Pero tú ves el sol salir, tú ves las estrellas, tú ves los astros y te están comunicando algo, te están comunicando la gloria de Dios. Así que Dios habla a través de la creación, pero lo que vemos aquí es que Dios va más allá. En el mismo Salmo 19, después de hablar de este lenguaje de la creación, el salmista en el verso 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y esto nos habla de que Dios estableció por medio de los profetas mandamientos, leyes, promesas al pueblo. De tal manera que Dios no solamente nos habla por la creación, Él usó a los profetas. Pero lo que está diciendo el autor de Hebreos es que Dios fue más allá de esto. Es que Dios envió a su Hijo como la última revelación de su persona. Por eso cuando vamos a los evangelios, si vas al evangelio de Juan, al capítulo 1, en el evangelio de Juan capítulo 1, cuando Juan describe a Jesús, que de hecho el capítulo 1 en el evangelio de Juan, del verso 1 al verso 18, es el prólogo. Hace lo mismo Juan que lo que estamos viendo en el autor de Hebreos. Hace un resumen de los puntos que va a tocar en el evangelio. Pero quiero que veas el versículo 18. Si puedes poner en la NTV, por favor, Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, Él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Así que en el pasado los profetas nos hablaban acerca de la santidad de Dios, nos hablaban de las leyes que nos daban seguridad ante un Dios santo, nos revelaron promesas de lo que Dios iba a hacer, pero ahora en Cristo tú y yo podemos conocer más íntimamente a Dios. Dice Juan, nadie ha visto a Dios, pero Jesús el unigénito, Él lo ha revelado, Él lo ha dado a conocer. Y lo que está diciendo otra vez el autor es que en Cristo tú y yo tenemos la revelación suprema de Dios, el mensaje definitivo. Es la posibilidad de que conozcas a Dios de una manera íntima, personal, como nunca había sido conocido antes. Y esa es básicamente la entrada que está haciendo el autor. Dios ha hablado y Dios ha hablado en este tiempo por medio del Hijo. Ahora, ya enfatizó esta parte y lo que quiere el autor es que su audiencia preste atención. Dios ha hablado, ¿qué es lo que ha dicho Dios? ¿Cuál es el mensaje de Dios? Y él ya ha apuntado a que el Hijo es el mensaje. Y por eso, a partir del versículo 2, comienza a mostrarnos la superioridad del Hijo. Como mensaje, nos va a mostrar cómo es Cristo, quién es el Hijo. Y dice en el verso 2, en nuestros postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y quiero que veas la cantidad de títulos o de acciones que le atribuye al Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien hizo el universo, el que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el que efectuó la purificación, el que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y el que fue hecho superior a los ángeles porque tiene un nombre más excelente que ellos. 7 cosas que menciona acerca del Hijo. Y vamos a ver cada una de estas. La primera que vemos aquí es que menciona a Jesús como el heredero de todo. Una de las cosas que tiene el libro de Hebreos es que va continuamente a citar pasajes del Antiguo Testamento, va a tomar figuras del Antiguo Testamento o tipos y los va a aplicar a Jesús. Y aquí cuando menciona el mensaje de que Cristo es el heredero, el autor tiene en mente un salmo, el salmo número 2. Si tú recuerdas el salmo número 2, lo citamos muchas veces mientras estudiábamos Samuel, porque en este libro, si tú recuerdas, tomé un tiempo en Semana Santa para hablar de Jesús como el profeta, el sumo sacerdote y el rey. En el libro de Hebreos se va a presentar así. Jesús, de hecho, ahorita cuando dice que Dios ha hablado por medio de Jesús, Jesús es el profeta, es el último profeta, es el profeta supremo, porque no hay un mensaje después de él. Cristo es el mensaje. Pero aquí tiene en mente a este Jesús como el heredero de todo. Y en el Salmo 2, el salmista dice en el verso 1: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero lo desmenuzarás. Y esa es la porción que está en mente. Dice: ¿te acuerdas del Salmo 2? ¿Te acuerdas del ungido de Dios, de este rey que va a señorear sobre las naciones? Es Jesús. Él es el heredero de todo. Él no solamente va a gobernar y reinar sobre la tierra, sino sobre toda la creación. Así que cuando menciona al heredero, está mencionando que Jesús va, como el ungido, a regir, a reinar, a gobernar sobre todas las cosas. No olvides algo, esto ya lo habíamos dicho. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio el dominio sobre todo. Dijimos, Adán y Eva fueron los primeros reyes. Pero ellos, por su desobediencia, perdieron todo, toda autoridad. Fueron expulsados del huerto del Edén. Y Dios levantó a David. Y dijimos, David falló, como todos los humanos. Pero Dios le prometió de su linaje al rey que gobernaría para siempre. Y ese es Jesús, el heredero de todo. Así que está diciendo que prácticamente Jesús es el heredero de todas las cosas. Algo que más adelante, si tú vas a Hebreos, en el capítulo 2 va a profundizar. De hecho, lo vamos a ver más adelante. Mira, del versículo 5 al versículo 9. Dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ahora el autor está citando el Salmo 8, aplicándolo a Jesús. Y lo que está diciendo es que los ángeles no son los herederos de la nueva creación, del mundo por venir. Es Jesús. Pero dice el autor, aunque todavía no parece que él esté gobernando. Y esa es la pregunta de muchas personas el día de hoy. ¿Por qué el mundo está en este estado? ¿Por qué hay este caos? ¿Quién está en control? Y la Biblia nos enseña que el Hijo está en control, aunque no parece, aunque no sea evidente. Él es el heredero de todas las cosas. Pablo en Efesios, en el capítulo 1, menciona que el plan de Dios es entregar todas las cosas a Cristo. Si vas a Efesios al capítulo 1, dice en el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo el mundo venidero le pertenece a Jesús, el heredero. Ahora, eso no solamente incluye, vamos a decir, la tierra, los astros, incluye las personas. Tú y yo somos herencia del Señor. Tú y yo somos su propiedad. Tú y yo le pertenecemos. Todos aquellos que le hemos tomado como Señor y Dios, le pertenecemos. Somos su tesoro especial. Así que cuando dice que Él es el heredero de todo, eso incluye a las personas, eso nos incluye a ti y a mí. Dice en el versículo 1, y dice en el versículo, en Efesios 1, cuando Pablo ora, a partir del verso 18 está orando por la iglesia que pueda entender. Dice el verso 18, alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahora, ponlo en NTV, por favor, y quiero que veas esto. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Ahora, no dice que todos los hombres, son los que Él llamó, son su pueblo santo, y esos son su herencia. Tú y yo, como parte de su pueblo, le pertenecemos. Así que Él es el heredero de todas las cosas. La segunda cosa que vemos allí, dice en el versículo 2, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Pone a Jesús como el agente de la creación. Él es el agente de la creación. Juan, cuando escribe en su evangelio, nuevamente en el prólogo, capítulo 1, quiero que veas en Juan, en el versículo, creo que es el verso 6, déjame ver, no, es en el verso 3, si lo puedes poner el verso 3 en la NTV, por favor. Reina Valera dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Algunas personas han dicho, Cristo no puede ser Dios porque Él creó, Él es un ser creado, es parte de la creación. Pero Juan deja en claro eso. Juan dice, Él estaba en el principio con Dios, dice el verso 2, y dice el verso 3, todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él no hay creación. Sin Cristo no hay creación, nada fue creado sin Él. Así que Jesús no es parte de la creación, Jesús es el creador, es el agente de la creación. En una manera, el autor de Hebreos está empezándonos a llevar a esta idea de esta relación especial de Jesús con el Padre. Es lo mismo que Juan hace. Juan en su evangelio, antes de llegar al versículo 3, apunta esto, pasa por el verso 1 y el verso 2. Y lo que dice en el verso 1 y el verso 2 es, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y luego dice el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si Jesús es la razón de todas las cosas creadas, Jesús no puede ser parte de la creación. ¿Sí captas eso? Jesús es el agente de la creación. Sin Él nada pudo haber sido creado. Así de que habla de que Jesús es el medio por lo que todo existe. Ahora, quiero que pienses en esto. Yo no sé si alguna vez escuchaste esto. Vi un artículo de la BBC, es del 2018. Carl Sagan una vez hizo una afirmación. Dijo, hay más estrellas que arena del mar. Y alguien dijo, ¿se puede probar eso? Y un investigador, el profesor Jerry Gilmore, es un astrónomo de la Universidad de Cambridge, empezó un proceso de contar estrellas y empezó usando algunos principios establecidos. Arrancó un proyecto que se llama el proyecto Gaia. donde está haciendo uso de naves espaciales y de la luz o las señales de luz que emiten las estrellas. Así que lo que hizo es que empezó a calcular la cantidad de estrellas. Basado en la información que tenía, contó primero las galaxias similares a la Vía Láctea. Son galaxias en espiral. No sé si hayas visto cómo es una galaxia en espiral, pero imagínate un rol de canela, ¿no? O sea, empieza a dar vueltas, ¿no? El asunto es que comenzó contando las galaxias similares a la Vía Láctea y contó 100 mil millones de galaxias. 100 mil millones de galaxias. Ahora, cada galaxia tiene en promedio 200 mil millones de estrellas. O sea que solamente en nuestra galaxia hay aproximadamente 200 mil millones de estrellas. Ahora, si multiplicas eso, vas a encontrar un número que quizá nunca hayas escuchado. Se llama 10 sextillones de estrellas en el universo. Básicamente es un 1 y 22 ceros a la derecha. Lo que hizo es que lo comparó con una estimación de las arenas del mar basado en el tamaño de las costas, la densidad, y resulta que hay más del doble de estrellas que de granos de arena. Ahora, si lo pones en perspectiva, las dos cosas las creó el Hijo. Necesitarías miles de millones de años viajando a la velocidad de la luz para cruzar una galaxia, para que te des una idea del tamaño del universo. Y dice aquí que el Hijo es el que creó todo. Así que cuando piensas en el poder del Hijo, ¿recuerdas cuando vimos el libro de Colosenses? Por eso decíamos en Colosenses que Jesús es supremo. Ve a Colosenses, por favor, al capítulo 1. Y quiero que veas otra vez, porque estas ideas de Juan, del autor de Hebreos, también están en la mente de Pablo. En el capítulo 1 de Colosenses, en el versículo 15, dice Pablo, él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Lo que está diciendo es lo mismo. Dios y Jesús son uno. El Hijo nos muestra al Padre, que es invisible a Dios, nadie lo ha visto, pero Jesús ha dado a conocer al Padre. Él es el agente de la creación, es el origen y el destino de todas las cosas. Jesús creó todo y Él va a recibir todo. No solamente es el origen, sino que es el destino de todo cuanto existe. Él es el heredero de todo, porque Él es el creador de todo. Este es Jesús, y es el mismo Jesús que nació en un pesebre, y es el mismo Jesús que estuvo sujeto en su humillación a padres humanos, y es el mismo Jesús que fue despreciado, humillado y condenado a morir en la cruz como criminal. ¿Para qué? Para pagar por tus pecados y los míos, para que tú y yo pudiéramos reconciliarnos con Dios el Padre. Así que presenta a Jesús primero como el heredero, después como el agente de la creación, y luego en la siguiente porción, si regresas a Hebreos, nos dice el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Okay. Primero que nada, esas dos primeras afirmaciones van relacionadas. La idea es la misma. Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de la sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ok. La primera idea, dice, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Cuando tú volteas a ver el sol con lentes oscuros, tú volteas o cuando las nubes lo tapan, tú ves la fuente de la luz y tú no separas la luz del sol. Tú sabes que el sol es el que está generando la luz. De alguna manera la luz hace evidente que el sol está allí. La idea del autor es que tú ves a Cristo y Cristo te habla de quién es Dios. Cristo, otra vez, es la imagen visible de Dios. Dios es invisible. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios es espíritu, pero se hizo evidente, manifiesto en Cristo. La primera idea que da es esa. Él es el resplandor, es el brillo de la gloria de Dios. De hecho, cuando Pablo habla de la salvación en 2 de Corintios, en el capítulo 4, nos muestra que ese es el problema con la mayoría de las personas el día de hoy. La mayoría de las personas no han visto esta gloria de Dios en el rostro de Jesús. Cuando Pablo habla de su ministerio predicando, dice en el capítulo 4, si lo puedes poner en NTV, verso 1, dice, por lo cual teniendo nosotros, en NTV, por favor. Yo, Pablo, elegido por la voz, no, te fuiste al capítulo 4, versículo 1. Ándale. Por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Verso 2. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Verso 3. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta para la gente que se pierde. Verso 4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Y ese es el punto. Para muchas personas, Jesús es solamente un profeta, un revolucionario, alguien que luchaba por los pobres, pero no ven que es la gloria de Dios. Jesús es la gloria de Dios. Jesús nos permite ver quién es Dios, conocer cómo piensa Dios, cómo se ríe Dios, qué quiere Dios. Y la segunda idea va en el mismo sentido. La segunda parte dice en el verso 3, y la imagen misma de su sustancia. La palabra que usa para decir imagen es carácter. Carácter, tú reconoces un carácter en tu teclado porque lo ves. Y cuando tú presionas la tecla, en tu pantalla aparece exactamente el carácter que aparece en tu tecla, si lo tienes bien configurado. Pero el punto es ese, el carácter en esa época correspondía a una moneda. La moneda se labraba con la figura de algún personaje. De hecho, te voy a decir la definición de diccionario. Carácter denota en primer lugar una herramienta para grabar, para cortar, dice, luego una estampa o impresión como sobre una moneda o un sello, en cuyo caso el sello o cuño que hace una impresión lleva la imagen que produce y viceversa. Todas las características de la imagen se corresponden respectivamente con las del instrumento que las ha producido. En el Nuevo Testamento se usa metafóricamente en Hebreos 1:3 del Hijo de Dios como la imagen misma de su sustancia. Literalmente se dice la impronta. Esta frase expresa el hecho de que el Hijo es a la vez personalmente distinto de y con todo literalmente igual a aquel cuya esencia Él es la impronta. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuántos de ustedes han escuchado alguna enseñanza de la Trinidad? Ok, algunos levantaron la mano. La Biblia nos enseña, lo que podemos ver de la Biblia, es que la Biblia nos habla de que hay un solo Dios. Pero este Dios básicamente tiene tres personas. Son tres personas distintas. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por eso se hace este énfasis distinto, porque algunos cristianos sin querer y otros queriendo han confundido la idea de que son tres maneras en que Dios se aparece. Está el Padre, y luego Jesús se baja, y cuando Jesús estaba en la tierra decía: Padre, yo sé que me escuchas, y luego se venía y decía: sí, sí te escucho, y luego se venía para acá y como hablaba como el Hijo, y luego se disfrazaba el Espíritu Santo. No, esa no es la idea de la Trinidad. La Trinidad son tres personas distintas, pero un solo Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y lo que está diciendo el autor de Hebreos es que el Hijo, aunque lo puedes ver y al Padre no, son Dios. Es la gloria, la imagen de la gloria de Dios, y es la imagen que pone un sello. Tú pones el sello, le pones la tinta, lo pones y la figura casa exactamente con el sello. Otra forma en que se usaba este término es cuando tú ves al hijo de alguien y tú dices: está igualito a ti, no puede negar la cruz de su parroquia, ¿verdad? Te ha tocado que ves personas y dices: este es tu hijo, porque tiene tu impronta, tiene tu sello. Eso es lo que está diciendo el autor, que Cristo es Dios. Y es lo mismo que dijo Pablo ahorita en Colosenses. Pablo usa otra palabra, si te fijas en Colosenses 1, en el versículo 15, dice en Reina Valera: Él es la imagen del Dios invisible. La NTV pone NTV, la imagen visible. La palabra aquí no es carácter, aquí es ícono. Ahora, igual, si tú tienes en tu casa tu computadora, tú no tienes el programa ahí en tu pantalla, tú tienes un ícono que cuando tú lo tocas, el programa se manifiesta, por así decirlo. El punto es ese: tanto Pablo como Juan, como el autor de Hebreos, tienen en mente la misma idea. Él es Dios visible. Él te muestra cómo es Dios. Así que cuando menciono entonces que es el resplandor de la gloria y la expresión del carácter de Dios, básicamente está diciendo esto: Él es Dios. La siguiente manera en que se refiere a Jesús está en el mismo versículo, en el mismo versículo 3. Después de mencionarlo como el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, dice: quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y esto es importante, porque lo que está diciendo básicamente es que el Hijo ejerce el gobierno de toda la creación. No sé si ustedes hayan escuchado de repente hablar del deísmo. Hay personas que creen en Dios, pero son deístas. ¿A qué se refiere esto? A que hay personas que dicen: yo creo que Dios creó todo el universo, pero Dios creó todo, le dio cuerda y lo dejó solo. Dios no interviene en los asuntos del mundo. Y hay personas que dicen: yo creo en Dios, pero no creo que esté interesado en mis problemas. No creo que pueda hacer algo al respecto por mi situación el día de hoy. Ellos piensan que Dios creó todo solamente, pero Él está ocupado en asuntos celestiales y el mundo corre a la deriva. Pero lo que vemos aquí es que el Hijo, que creó todo, Él gobierna todo. Cuando vimos el libro de Apocalipsis, y me encanta, por eso vamos a ir a leerlo, nada más por eso, vamos al capítulo 4. En Apocalipsis 4, en el verso 1, si lo pones en la NTV, por favor, nos muestra que aunque tú y yo lo olvidamos y aunque la mayoría de las personas no lo ven o no piensan en esto, el autor de Apocalipsis, Juan, tiene una visión celestial. El cielo se abre, dice allí: entonces miraba y vi una puerta abierta en el cielo, y la misma voz que había escuchado antes me habló con un toque de trompeta, como un toque de trompeta. La voz dijo: sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Verso 2. Y al instante yo estaba en el espíritu y vi un trono en el cielo y alguien sentado en él. Y esto es nada más un recordatorio para que tú y yo no olvidemos: el trono está ocupado, no está vacío. Hay alguien sentado que gobierna todos los asuntos de la tierra, por mundanos o mínimos que te parezcan. Y lo que nos dice el autor de Hebreos es que este Hijo no solamente creó todo, Él sustenta todo, Él gobierna todo. No hay átomos rebeldes en el universo, todo está sujeto a la voluntad de Dios. No hay eventos que pasen por casualidad, no hay tal cosa como mala suerte. Dios está en control de todo. Y aunque desde la perspectiva humana nos parezca caótico, lo que vemos es que todos estos eventos están apuntando a la consumación del plan de Dios. Y Dios está sentado en su trono y Él está controlando todos los eventos y está llevando la historia a su conclusión tal y como Él lo ha planeado. Y eso debe de animarnos a ti y a mí, porque entonces no tenemos que estar asustados por qué va a pasar con el coronavirus, qué va a pasar con las guerras, si cambia, si sube el tipo de cambio, si la economía se viene abajo. Todos los eventos están controlados por el sustentador de todas las cosas. Ahora, ¿sí conoces a la Atlas de la mitología? El hombre que cargaba el mundo en sus espaldas. Ok, Jesús no está así. Jesús dice que controla todo con el poder de su palabra. En el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, dice que Dios habló y las cosas fueron hechas. Así que Jesús no está sudando, agarrando el universo para que no se le desparrame. No, con su palabra Él gobierna, sostiene, sustenta todas las cosas. Ahora, hay un cambio en la temática, porque el autor ha estado mostrando esta majestad, el poder creativo, la gloria del Hijo, y pasa a la obra de salvación, pasa a su obra purificadora. Y lo que nos dice allí, si regresas a Hebreos, al terminar el versículo 3, al final, dice: y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que este glorioso Hijo, heredero, creador, sustentador, que es la imagen de la gloria de Dios, Él realizó la purificación de los pecados. Y en el Antiguo Testamento tenemos gran cantidad de páginas en la Biblia que hablan de cómo purificar los pecados. Tú puedes ver desde el libro de Éxodo comenzaron a darse leyes, particularmente el libro de Levítico, tenemos un manual de purificación de pecados. Pero el autor nos dice que Jesús lo hizo por medio de sí mismo, entregando su vida. Y algo que vamos a ver es que Cristo es el mejor sacrificio que pudo haber. Así que ahora cambia el tema y de este Jesús que controla todo el universo, de este Hijo cósmico, ahora se nos presenta como este sacerdote que realizó la purificación de los pecados. Solamente por medio de su vida tú y yo fuimos hechos santos. Después de eso se nos dice en el verso 3, de esto vamos a hablar, de esto trata el libro de Hebreos, lo vamos a ver más adelante. Pero luego dice allí que después de haber hecho esa purificación por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y básicamente ahora nos habla de este poder, de esta autoridad que Él tiene. Está sentado a la diestra de Dios, en el lugar de autoridad. La posición que tiene Cristo ahora es la de superioridad, es la del Rey, es el que tiene el favor de Dios, ha sido exaltado. Y nuevamente el autor está volteando a un salmo, está hablando del Salmo 110. El Salmo 110, mira cómo comienza. Verso 1: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ponlo en NTV, por favor. El Señor le dijo a mi Señor: siéntate en tu lugar de honor, a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Esa es la posición de Cristo. Cristo está sentado en el lugar de honor y está esperando el tiempo de su juicio, de su ira, donde sus enemigos van a ser sometidos. Cristo ahorita es el hombre que fue humillado, el que murió en la cruz, el que fue y sigue siendo despreciado, pero en el cielo Él es el que está sentado a la diestra y está esperando el día solamente donde todo va a ser entregado otra vez, va a ser puesto a sus pies. Así que vemos aquí que nos está hablando de esta posición de Cristo basado en el Salmo, está haciendo referencia a la exaltación de Jesús y cómo ahora Él está en el lugar de favor. De hecho, más adelante vamos a ver que Jesús, haciendo uso de esa posición, intercede por nosotros. Él está en el lugar a la diestra del Padre, Él tiene el lugar de la palanca, del favor, y Él intercede por nosotros. Y por último, dice el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es superior a los ángeles. Es interesante porque esta comparación, primero, se va a mencionar más adelante, pero en la antigüedad, en el Viejo Testamento, el pueblo de Israel asumía que cuando Moisés subió al monte, fueron ángeles los que le entregaron la ley a Moisés. De hecho, el autor toma esa... Acompáñame a Hebreos 2, en el verso 2, y ponlo en la NTV, por favor. Reina Valera dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ellos pensaban que los ángeles habían entregado este mensaje. Y si los ángeles fueron usados para entregar el mensaje, dice, Jesús es mayor que los ángeles porque Él es el mensaje ahora y Él es el mensaje definitivo, es el mensaje que es superior a la ley, que tiene un mejor sacerdocio, que tiene un mejor sacrificio, que tiene un mejor templo, un mejor rey. Cristo tiene un mejor nombre que los ángeles porque Él ha heredado el nombre que es por sobre todo nombre. Pablo lo establece en Filipenses, precisamente en relación con su humillación. Cristo se humilló para después ser exaltado a su lugar de gloria que ya tenía antes. Pero en Filipenses capítulo 2, verso 5, en el verso 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que Jesús, dice, está por encima, Él tiene el nombre que es por sobre todo nombre. Ahora, el único nombre que se me ocurre que está por encima de todo nombre es el del Señor, el de Dios. Él es Dios. Jesús no llegó a ser Dios, Él ya era Dios. Jesús no fue premiado y lo hicieron Dios porque se humilló. No, se despojó de su gloria para venir a la tierra humillándose, murió por los hombres y fue vindicado, fue exaltado por Dios a la gloria que ya tenía antes. Cuando Jesús ora en Juan 17, están sus discípulos, le llaman la oración sacerdotal. Juan describe esta oración en todo el capítulo 17. Él está hablando al Padre delante de sus discípulos y en el verso 1 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tus hijos te glorifiquen a ti, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Así de que Jesús no fue premiado. Él ya era glorioso, se despojó de su gloria para venir y ahora está nuevamente en gloria, la gloria que desde la eternidad Él ha tenido. Este es el mensaje, familia. Este es el mensaje del autor de Hebreos que se va a desarrollar a lo largo del libro. Dios ha hablado. Y la pregunta para nosotros es: ¿qué estás escuchando? ¿Qué estamos escuchando tú y yo? Recuerda que te mencioné que el autor no quiere que tú y yo entendamos estos misterios de Dios solamente para que los anotemos entre las cosas que sabemos. Él está haciendo una exhortación para cristianos que se estaban desanimando por la persecución. La persecución había comenzado, cristianos judíos estaban empezando a padecer, aún no habían muerto ninguno de ellos. El autor les dice: todavía ninguno ha derramado su sangre por causa de Cristo. Dice que habían comenzado a perder sus propiedades, habían comenzado a padecer y muchos de ellos estaban pensando y decían: como judío no me iba tan mal, como judío pues no tenía que pasar por estas cosas. Y el autor de Hebreos les dice: tengan cuidado, no descuiden este mensaje, no hay otra forma de ser salvos, consideren cuál es la sentencia justa para alguien que pisotea la sangre de Jesús. Hebreos 10, ya vamos a terminar. En Hebreos 10, mira lo que dice el versículo 26. Verso 26 dice: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y haga afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Recuerden, el autor no quiere que nos sentemos a escuchar doctrina solamente. Quiere que tú y yo respondamos al mensaje. Por eso, de hecho, al final del libro, capítulo 12 de Hebreos, este solamente lo anticipo. En el capítulo 12, en el verso 25 dice: miren que no desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. Y esas son las advertencias. ¿Cómo estamos escuchando el día de hoy? Dios ha hablado. Y esa es la razón por la cual insistimos en que cada vez que alguien se pare en un púlpito tiene que hablar la palabra de Dios, porque si Dios ha hablado, lo que te tengo que hablar es lo que Dios dijo, no mis ideas, no lo que yo quiera comentarte, no algunos consejos, sino lo que Dios ha hablado. Y el tema es Cristo. Y la segunda cosa, para ti y para mí como creyentes, es cómo estamos escuchando. El autor de Hebreos habla del peligro de deslizarnos, del peligro de la incredulidad, del peligro de querer volver atrás, del peligro de tener la sangre de Jesús como inmunda al pecar voluntariamente, y por último, el peligro de no escuchar al que nos habla de los cielos. ¿Cómo estás escuchando tú? ¿Qué mensaje es el que estás escuchando tú? ¿Y cómo estás actuando en consecuencia a ese mensaje? Por último, si tú nunca has hecho un compromiso con el Señor, si tú nunca has abrazado a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, lo que vemos aquí es que no hay excusas. Nadie puede decir, es que no sabía, es que nunca supe que Dios existía, porque tenemos la revelación en la naturaleza, tenemos la revelación de los profetas y tenemos la revelación del Hijo en Cristo. Cristo es el mensaje definitivo de parte de Dios. En estos tiempos Dios ha hablado y lo ha hecho por Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Vamos a, cierra tus ojos si quieres, como te sientas más cómodo, pero vamos a dar gracias a Dios, porque esas son palabras de advertencia, son palabras de exhortación, porque el propósito del autor de Hebreos no es que nadie se asustara, pero sí que consideremos el mensaje, sí que pongamos atención a estas cosas, sí que no dejemos de escuchar al que nos habla desde los cielos, y sí que creamos y tengamos por ciertas las promesas que Él ha hecho. Y lo que vamos a encontrar más adelante es que este mundo venidero que le pertenece a Cristo, Él lo ha entregado a sus hermanos. Dice que este hombre creado, que más bien que se humilló para venir como si fuera uno de nosotros, lo hizo para que tú y yo tuviéramos confianza con un mediador, con un mejor intermediario. Y hemos hablado de la función de los profetas, de los reyes, de los sacerdotes como mediadores entre Dios y los hombres. El autor de Hebreos nos presenta al mejor mediador, a Jesús, quien es 100% Dios, quien se humilló para ser 100% hombre, quien padeció como tú y como yo, y que nos entiende nuestras debilidades, y que está listo para interceder por nosotros y para mediar ante Dios el Padre por nosotros. Señor, queremos darte gracias por este Jesús, darte gracias por este Salvador, por este Rey, sacerdote y profeta que tú levantaste para perdón de pecados, para purificación, Señor, de nuestras vidas, para que tuviéramos herencia con los santificados, para que hoy podamos acercarnos a ti con esta confianza. Te pedimos que tú abras nuestros ojos para ser cautivados por su gloria. Señor, que nuestro corazón pueda experimentar de ese amor que se manifiesta, Señor, en la cruz, que podamos ser cautivados, Señor, y que podamos responder en adoración, en obediencia al llamado que tú nos haces por medio de Cristo. Danos un corazón sensible para escuchar y un corazón humilde para obedecer. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias porque tú sabemos que sigues hablándonos a través de tu palabra, que podamos mantener nuestros oídos atentos, Señor. Y te damos toda la gloria y toda la honra, porque sabemos que es tu iniciativa, es tu interés el venir y buscarnos. Tú diste el paso, tú, Señor, viniste a este mundo que tú creaste, pero tomaste esta acción decidida para salvar a los pecadores. para que hoy, Señor, podamos llamarnos tus hijos y para que podamos decirte Padre. Muchas gracias por todo ello, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.